El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
A otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullickson, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Semanalmente vía podcast le damos lo último que está pasando en las Grandes Ligas. Recuerden también por el sistema Android y también iPhone pueden escuchar el programa. Bueno, interesante lo que está pasando en las Grandes Ligas, en especial aquí varios equipos buscando la posición por lo menos del comodín wild card en la Liga Americana. Mientras tanto, Arizona y Colorado todavía firme en esa posición. Los Dodgers jugando muy bien, buen béisbol, aunque perdieron el día de ayer. Washington sigue arriba, aunque con lesiones, y los Cachorros y los Cerveceros siguen batallando en la división central ya en la Liga Americana. Boston con una buena ventaja de 4 juegos, ¿qué ha pasado con los Yankees? Y en la Liga Americana, División Central, Cleveland en primer lugar, al igual que el equipo de los Astros de Houston. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas.
El día de hoy también le tenemos entrevistas hechas por el Chino Pérez con Adrián Beltré y otros jugadores de los Rangers de Texas, que claro, visitan al equipo de los Mets. Y comenzamos, Kevin, con lo que ha sido para esta semana para el equipo de los Yankees, una semana para olvidar, debido a que ya Boston con una ventaja de 4 juegos y parece que si no endereza el equipo de los Yankees, que hizo cambio para Sonny Gray y Jaime García, como ustedes bien saben, se puede llevar la división Boston, como muchos esperaban, pero por razones muy diferentes.
Sí, la realidad es que Boston ha tomado una muy buena racha, acarreada por no tanta ofensiva, pero más bien su picheo abridor y el bullpen, que ha estado excelente. Y cuando a estas alturas un equipo que está en primer lugar logra 7 victorias en forma consecutiva, pues la realidad es que se va a poner en una buena posición. Estamos hablando de 4 juegos consecutivos donde el picheo de los Medias Rojas ha permitido 3 carreras o menos, incluyendo una salida magistral ayer de Chris Sale. Yo te diría, con relación a los Yankees, que la ventaja que tienen en este momento, pensando en la lucha divisional y en esta era donde los Wild Cards tienen que ir a jugar un partido de muerte súbita, y que lo que ha provocado es que obviamente tenga mucho valor ganar la división, pues lo que tienen los Yankees a su favor es los 10 enfrentamientos pendientes con los Medias Rojas de Boston, incluyendo 3 en Yankee Stadium a partir de este viernes 11. Entonces, te diría que los Yankees todavía tienen la oportunidad de revertir la situación y de volver a alcanzar al equipo de Boston, pero claro, van a tener que jugar muy bien en esos partidos entre ellos. Y ahora está en juego el tema de Sisi Sabathia, Félix, que salió con molestia en su rodilla anoche, y sería otra baja para una rotación que ya había perdido a un pitcher importante como Michael Pineda. Y ciertamente, digamos que la ausencia de un abridor quizá ahora sea menos peligrosa para los Yankees, tomando en cuenta que adquirieron a Sonny Gray y a Jaime García y que tienen a Jordan Montgomery en ligas menores. Pero lo cierto es que tú quieres un lanzador de la experiencia de Sisi Sabathia a estas alturas de la temporada disponible, y habrá que ver ahora cuál será su estatus para el resto de la temporada. O sea que es una lucha que, aunque sí, Boston se ha acomodado y ha tomado esa ventaja de 4 juegos, yo te diría que todavía hay tiempo para los Yankees por esos enfrentamientos entre ellos aún pendientes.
Tal vez una solución pueda ser Jordan Montgomery, que fue bajado también el equipo, no queriendo que sobrepase lo que es el límite de innings, y Brian Mitchell también, que lanzó bien para este equipo de los Yankees. Pero aquí la pregunta, Kevin, vemos los Reales, aunque no han jugado bien últimamente, Seattle también con una importante victoria en el día de ayer frente a los Seis, Tampa, aunque perdió frente a Chris Hills ayer, Orioles, Mellizos y Angelinos todavía con una gran oportunidad de entrar en esa posición de comodín. Últimamente, ¿qué equipo has visto ahí que puede remontar esa ventaja y tal vez colarse como comodín en la Liga Americana?
Sí, es una lucha que está interesante por el hecho de que, mira, ahora mismo tú tienes a los Yankees con el primer comodín y un triple empate entre tres equipos para el segundo comodín, Kansas City, Seattle y Tampa Bay, con una diferencia de 2 entre victorias y derrotas. Los Reales son los que han desmejorado últimamente, han perdido 7 de los últimos 10, pero es una lucha que está cerradísima y que no se sabe dónde está el dinero, porque de nuevo, 3 equipos empatados en el segundo wild card, y luego tú tienes a Baltimore y Minnesota a juego y medio de ambos, y a Anaheim a 2. La realidad es que el equipo que, o los equipos que mejor han estado jugando últimamente, son los Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle. Yo te voy a decir algo. En el caso de Baltimore, sí están jugando mejor. Manny Machado está en una increíble segunda mitad. Lo mismo se puede decir de Jonathan Scope, que sorpresivamente ha sido el mejor jugador ofensivo del equipo en esta temporada. Pero yo sigo muy incrédulo con el tema del picheo del equipo de los Orioles. O sea que para mí sería una sorpresa si ellos logran su clasificación. Y yo creo que lo mismo se puede decir del equipo de los Mellizos de Minnesota, independiente de cómo ha explotado su ofensiva los últimos 2 días contra Milwaukee y el hecho de que han ganado 3 partidos en línea. Si yo de ese grupo de equipos tuviera que escoger 2 para competir hasta el final por el wild card, yo te diría Kansas City y los Rays de Tampa Bay. Los Rays perdieron un partido ayer donde volvieron a contar con buen picheo, pero no pudieron batear. Pero creo que su picheo abridor podría ser mejor de ahora en adelante que en el resto de la temporada. Tienen ese poder de cuadrangular que ha sido tan importante para ellos este año. Y quizá en el periodo de cambios, uno de los equipos cuyos movimientos fueron subestimados fue precisamente el equipo de los Rays, que pudo fortalecer su relevo consiguiendo a Sergio Romo, a Dan Jennings, a Steve Cishek, y ese bullpen se ha visto mucho mejor. Tienen buen picheo abridor y tienen la ofensiva también. O sea que para mí los Rays son peligrosos, y el mismo equipo de los Reales de Kansas City. Creo que entre ellos podría estar la lucha para el segundo wild card, considerando que el equipo de los Yankees en este momento tiene 2.5 juegos sobre su más cercano perseguidor y es el que mejor posibilidad tiene de clasificar como wild card.
Interesante, sí, yo tristemente veo los Yankees fuera, Kevin, aunque tienen ventaja de 2.5 como mencionaste, pero este equipo ahora mismo no está bateando. ¿A qué es debido? Aaron Judge no es el mismo jugador de la primera mitad. Ya sabemos que los números no iban a ser muy diferentes en una segunda mitad, cuando se adaptaban los lanzadores. Gary Sánchez con problemas con Girardi en lo que se refiere a la defensiva. ¿Qué está pasando con este equipo? Holiday en la lista de lesionados, o sea, como que le ha caído todo encima al equipo de los Yankees después del Juego de Estrellas.
Correcto, mira, yo te diría que ahora mismo tú tienes que comenzar por decir que hay 3 componentes muy importantes de esa alineación, muy importantes del éxito del equipo en la primera mitad, que están fuera, que son Starling Castro, Matt Holiday y Aaron Hicks. En el caso de Hicks, ya se supone que él está cerca de regresar. Sin embargo, hay incertidumbre sobre si él podría estar en la alineación el viernes para la serie contra Boston. Eso se menciona ahora como algo probable, pero lo cierto es que la alineación no está completa. Ahora, agrégale a eso la merma en la producción de Aaron Judge en la segunda mitad. La realidad es que el muchacho ha caído en un slump. Y yo te puedo decir, Félix, que no esperaba que él pudiera mantener ese promedio cerca de 330 que tuvo en la primera mitad, pero tampoco esperaba que estuviera bateando 175 a esta altura después del Juego de Estrellas en ya más de 100 apariciones. O sea que yo te diría que sería importante, muy importante para los Yankees, que Judge pueda reencontrar su approach, tratar de usar todo el terreno como hizo con tanto éxito en la primera mitad y comience a producir para ese equipo, y que este tema de Gary Sánchez pueda resolverse. O sea, yo creo que la preocupación ahora es hasta qué punto la situación que se ha presentado, el trabajo que él tiene que hacer en su defensa, puede afectar su ofensiva. Para mí, los jugadores están ahí para que esta sea una alineación sumamente productiva. No creo que lo que estamos viendo en este momento se vaya a mantener por el resto de la temporada. Y mira, es lo que comentábamos con relación al picheo abridor. Luis Severino ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol después del Juego de Estrellas. Masahiro Tanaka ha estado muy mejorado también últimamente. Los Yankees ahora tienen, y a propósito de Tanaka, 2.93 efectividad en sus 4 aperturas luego del Juego de Estrellas, aunque no ha tenido respaldo ofensivo. Entonces tienes a Severino y a Tanaka tirando buen béisbol. Cuentas con Gray, cuentas con Jaime García, que es un pitcher experimentado. Y como tú decías, Jordan Montgomery. O sea que aún con la ausencia de Sabathia, es un equipo que se ve con una rotación bastante decente, tienen un tremendo bullpen. Y para mí el talento en esa ofensiva para reponerse. Y por eso es que pienso que aunque los Yankees pierdan la división a manos de Boston, por lo menos deben estar en el juego de Wild Card este año.
Los Red Sox de Boston no hicieron un movimiento que muchos esperaban, buscaron un toletero, un slugger para ayudar a esa alineación. Consiguieron a Eduardo Núñez, y se puede decir, Kevin, que Eduardo Núñez ha sido la diferencia de este equipo, y claro, se jugó frente al equipo de White Sox varios juegos donde el equipo de Boston ganó, pero Eduardo Núñez de verdad que ha sido una bugía para este equipo.
Sin dudas, la realidad es que su adquisición hasta este momento ha resultado un exitazo para los Medias Rojas. Él tiene esa habilidad de jugar varias posiciones, aunque quizás no sea por encima del promedio en ninguna de ellas. Pudo cubrir la ausencia de Dustin Pedroia por unos días y no ha parado de batear. Ayer pegó 3 hits. En el cuarto turno le capturaron un batazo en la zona de seguridad y está bateando 422 con 10 extra bases, incluyendo 4 cuadrangulares en 10 partidos con Boston. O sea que no hay duda que Núñez ha sido una bujía para el equipo. Yo te diría que Rafael Devers, a pesar de que se ha apagado en los últimos 2 o 3 juegos, también fue importante. El muchacho todavía está bateando por encima de 300, tiene 3 cuadrangulares en un ratito. Y eso le ha dado una dimensión diferente a ese line-up de Boston, que es muy diferente al del año pasado, en el sentido de que no tienen la habilidad para conectar cuadrangulares consistentemente que habíamos visto en los últimos años con la presencia de David Ortiz. De hecho, ellos están en el último grupo de equipos en ese departamento en todas las grandes ligas, que es algo que tú normalmente no asocias con el equipo de Boston. En este momento, te voy a decir exactamente, porque yo creo que es un dato que retrata la realidad de esa ofensiva de Boston. Ellos tienen 116 cuadrangulares, están en el lugar número 27 en las grandes ligas. Pero con esas figuras que han llegado, lo que ha estado haciendo Eduardo Núñez, han podido compensar la ausencia del bateo de largometraje. Tienen a un pitcher que está básicamente en una temporada de Cy Young, como Chris Sale. Drew Pomeranz ha ganado 11 partidos. Doug Fister ha tirado un par de buenos juegos en forma consecutiva. Y el bullpen de los Medias Rojas, sin recibir mucho crédito, ha sido el mejor de la Liga Americana. Entonces, cuando tú combinas esos factores, pues por eso el equipo está en la posición en que está en este momento.
Mirando a lo que les resta al equipo de los Yankees, bastante difícil, ya lo mencionaste, Kevin, tienen varios partidos en los próximos días con el equipo de Boston, 2 contra Toronto, 3 contra Boston, después 4 con el equipo de los Mets, back-to-back en el City Field, primero en el Yankee Stadium y después en el City Field, y después Boston reciben un descanso, aunque no le fue muy bien frente a Detroit, pero muy difícil lo que les resta al equipo de los Yankees. Con estos partidos que le quedan con Boston, yo no creo que se pueden dar el lujo de dividir. Yo creo que en los próximos 6 por lo menos hay que ganarle 4 a Boston.
No, definitivamente. Yo te diría que depende de el ángulo desde donde tú mires las cosas. La realidad es que tú podrías decir lo mismo de los Medias Rojas, el equipo de Tampa Bay. O sea, ya de ahora en adelante quedan muchos encuentros dentro de la división y es un calendario que por tanto se ve difícil porque son equipos que están en competencia. Y estoy de acuerdo contigo y era lo que comentaba. Creo que los Yankees tienen la oportunidad, pero está claro que tienen que jugar muy bien en esos 10 partidos que le quedan pendientes contra Boston, y lo más inmediato, que son esas 2 series de 3, una en Yankee Stadium, otra en Fenway Park, creo que ganar esas series es imperativo, quizá barrer una de ellas.
Bueno, vamos a ver qué pasa, bastante interesante lo que resta Boston y los Yankees, eternos rivales, otra vez compitiendo en este año 2017. Mientras tanto, las cosas un poquito más claras en la otra división, ya Houston esperando, claro, el regreso de Carlos Correa, tiene buena ventaja sobre Seattle. Seattle recibe un golpe fuerte, Kevin, uno de esos equipos que también trata de entrar a los playoffs este año, y es la lesión de Félix Hernández, que está fuera. El as, aunque no lo ha demostrado este año, muchos van a decir, pero Seattle, ¿qué ha visto de Seattle últimamente que te puede decir que van a clasificar al wild card por lo menos o no estar adentro? ¿Qué está viendo de Seattle?
Mira, Félix, de nuevo, yo me inclinaría más en este momento por los Rays y por el equipo de Kansas City. La realidad es que perder a Félix Hernández por varias semanas a esta altura de la temporada, creo que es un golpe muy fuerte para los marineros, que si tú revisas han tenido solo un abridor consistente en esta temporada, que ha sido James Paxton, que en realidad ha sido uno de los mejores abridores de la Liga Americana, con 12 victorias, 3 derrotas, una efectividad de 2.70, casi 11 ponches por cada 9 entradas. Paxton ha llegado a la élite de los abridores de la Liga Americana y hoy por hoy es el as de ese equipo, tomando en cuenta que Hernández no está saludable y ya desde el año pasado está dando muestras de descenso. Pero tú revisas el resto de la rotación, comparas con lo que tienen los Rays, con lo que tiene el mismo equipo de Kansas City en este momento, y a pesar de tú tener jugadores que son reales estrellas como Robinson Cano, Nelson Cruz, Jin Segura, la realidad es que no veo que Seattle tenga picheo suficiente para al final poder quedarse con una de las plazas de Wild Card.
Los Angelinos también es un equipo interesante. Pujols, no sé lo que ha pasado, pero ha bajado totalmente su producción. Tenía una temporada más o menos, no lo que hemos sido acostumbrados de parte de Pujols, pero de verdad se ha caído del mapa. Entra Mike Trout, el equipo solamente 2 de lo que es la posición de comodín, y yo creo que si este equipo puede entrar como comodín, manager del año en la Liga Americana, debe ser Mike Socha.
Sí, la realidad es que, bueno, los Serafines están, como decimos, ahí, metidos en competencia, a solo 2 juegos del segundo wild card, aunque de nuevo es una lucha que involucra a varios equipos, y tú comenzar a saltar equipos no es fácil, pero la diferencia, la realidad es que no es significativa, restando tanto béisbol todavía, casi todo el mes de agosto y el mes de septiembre completo. Pero lo cierto es que Mike Trout se ve como solo en esa alineación ahora. Albert Pujols, como tú decías, mira, Pujols está bateando 172 después del Juego de Estrellas. La realidad es que ha colapsado últimamente. Veremos si él puede reponerse. Yo pienso que sí, que con la habilidad que él tiene y la experiencia como bateador, todavía podría tener una buena racha por delante de él. Pero Pujols no está produciendo, pierden a Yunel Escobar, y la realidad es que eso aumenta la presión en Mike Trout, que dicho sea de paso, perdió alrededor de 40 partidos con el ligamento desgarrado en el dedo índice de su mano izquierda, pero está en la mejor temporada de su carrera, si vamos a los promedios. Trout está bateando 3.43, tiene un porcentaje de envasarse de 464 y un slugging de 710. Si de él mantener ese ritmo, serían los mejores números de su carrera. Y si tú revisas, por ejemplo, victorias sobre jugador nivel reemplazo, Aaron Judge encabeza las grandes ligas con 6 de WAR, ha jugado la temporada completa. Trout, a pesar de apenas jugar 69 partidos, está en 5, y a mí no me sorprendería con la habilidad que él tiene que le pase a los demás. Y yo creo que está dentro de lo posible que él provoque que muchos votantes piensen en él para el premio de jugador más valioso. Claro, si puede mantener este ritmo en el resto de la temporada, a pesar del trecho que perdió, sobre todo tomando en cuenta que, de nuevo, Aaron Judge, la producción de Judge ha estado en picada después del Juego de Estrellas, y ahora José Altuve parece que es el principal candidato para ese premio de jugador más valioso. Pero la pregunta, de nuevo, es cuánta ayuda va a tener Trout, Andrelton Simmons en una buena temporada, Cole Calhoun con casi 50 carreras impulsadas, pero te diría que no ha estado a su altura, Pujols no está produciendo, Escobar está ausente, o sea que la realidad es que Trout se ve muy solo en esa alineación. Y tú ves la rotación del equipo de Anaheim y te preguntas, bueno, ¿quién es el as ahora mismo? J.C. Ramírez, tiene una efectividad por encima de 4. El novato Parker Bridwell ha estado tirando muy bien, pero es un lanzador que en realidad no tiene experiencia. Y además, si tú revisas su efectividad, independiente de la defensa, se ve que en ese 3.00 que él tiene en este momento hay mucho de buena suerte. O sea que yo no veo muy buenas las posibilidades del equipo de los Serafines de Anaheim, independientemente de lo cerca que están.
Sale un reporte hoy de algo que Joe West, el umpire, el árbitro, le había dicho al periódico USA Today en lo que se refiere a Adrián Beltré. ¿Qué pensaste de su comentario que hizo Joe West? Adrián Beltré piensa que no es necesario suspenderlo por 3 juegos, algo que hizo las Grandes Ligas. Y esto cae, Kevin, en algo de que, no sé, muy estricto las Grandes Ligas en lo que se refiere a la interacción que hay entre jugadores y umpire. ¿Qué pensaste de todo eso de Joe West y Adrián Beltré?
Mira, Félix, te hablo con toda sinceridad. Joe West, su actitud no es algo que hemos aprobado a través de su carrera. Esa es la realidad. No es nuestro árbitro favorito, ni mucho menos, pero con toda honestidad creo que las declaraciones que él dio no justificaban una suspensión de 3 partidos. Estamos hablando de un hombre que tiene alrededor de 40 años de servicio, que de hecho está cerca de retirarse ya. Y a mí me causó mucha sorpresa esta decisión de suspenderlo por 3 juegos. Creo que decir que Adrián Beltré, hasta cierto punto, medio en serio, medio en broma, decir que Adrián Beltré es el jugador de Grandes Ligas que más se queja en lo que tiene que ver con bolas y strikes, para mí no es motivo suficiente para justificar esa suspensión. Creo que fue un exceso y algo hasta cierto punto innecesario. Creo que se pudo haber manejado como una amonestación interna, y mira que soy siempre he pensado que hay situaciones en que los árbitros deben ser sancionados. Creo que ha habido actitudes que justifican eso a través de los años y que esas sanciones deben hacerse públicas, pero este no es un caso donde te diría que apruebo ese tipo de decisión que ha tomado Major League Baseball.
Los Rangers siguen en la noticia y venden al colombiano Ernesto Ferreri al equipo de los Marineros de Seattle. Eso se hace a cada rato, Kevin y amigos oyentes, pero aquí la cifra de $1, por eso fue la cantidad que vendió Rangers a los Marineros al colombiano Ernesto Ferreri. ¿Qué pensaste de eso y por lo menos que se haya hecho ahí luz pública cuando en un cambio entre equipos $1 no es gran diferencia, ¿no? ¿Qué pensaste de eso de sacarlo así a la luz pública?
Mira, la realidad es que Fieri es un lanzador veterano que de hecho estaba fuera del béisbol organizado, y él, fruto de cómo lanzó en el Clásico Mundial de Béisbol representando a Colombia, consiguió una oportunidad de liga menor con el equipo de los Yankees, y después de él utilizar una cláusula que tenía en su contrato para salir de ella si no era subido a Grandes Ligas en cierta fecha, pues fue firmado por el equipo de Texas. Y obviamente los vigilantes, su gerente John Daniels, pensaron que él no tenía espacio en su bullpen, que ellos tenían otras opciones que eran más viables. Y me parece que hasta cierto punto esto hay que tomarlo como una ayuda a un jugador veterano, porque básicamente lo están transfiriendo sin costo al equipo de Seattle. Tú sabes que muchas veces en esta época en Grandes Ligas, cuando tú haces un cambio, siempre hay dinero, o frecuentemente hay dinero que cambia de manos, porque hay equipos que no pueden subir su nómina, ni siquiera $1. Entonces lo que se hace es buscar la manera de balancear los salarios. Y yo creo que esta es una demostración de que si Seattle tenía interés en Fieri, no tenía la posibilidad de agregar salario por menos que fuera, y el equipo de Texas hasta cierto punto le hace un favor a un pitcher veterano que no tenía espacio con ellos y decide cederlo al equipo de Seattle. El que trascendiera no me sorprende. La realidad es que yo creo, Félix, que en esta época lo que debe causar sorpresa es lo que no trasciende. Y la realidad es que no tengo una reacción muy fuerte con relación a ese episodio.
Bueno, buscando entonces headliners, como dicen así, algunos medios diciendo que Ferrari fue vendido por un dólar. Kevin, eso ha sido más o menos un resumen de lo que ha pasado en la Liga Americana. Vamos a tocar la Liga Nacional, que está bastante interesante. Los Dodgers en primer lugar, tratando de establecer marca, ¿son mejores que los Cachorros del año pasado? Bueno, pregunta interesante. Vamos a una pequeña pausa, Michael, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las Grandes Ligas.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por MLB.com y LasMayores.com. Nuestro productor, como siempre, es Michael Cullickson. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya escucharon varios temas de la Liga Americana, Boston Yankees, lo que está pasando con los otros equipos. Vamos a atacar la Liga Nacional, pero recuerden, después de la segunda pausa aquí tenemos entrevistas hechas por el Chino Pérez con Adrián Beltré y varios jugadores de los Rangers de Texas. La Liga Nacional, Kevin, está bastante interesante también, ¿no? Porque los Nacionales y los Dodgers están involucrados y están cómodos en lo que se refiere a ganar esa división. Pero aquí los Marlins, que están en segundo lugar, han tenido sus problemas. Y Giancarlo Stanton es líder ahora de las Grandes Ligas en cuadrangulares. El muchacho parece que no le afectó nada lo que es el juego de estrellas. Muchos han dicho que el swing, definitivamente, cuando está saludable, uno de los mejores jugadores en las Grandes Ligas.
Correcto. Yo creo que utilizaste la palabra clave. Giancarlo Stanton ha estado saludable este año y uno que lo ha visto desde que llegó a Grandes Ligas, pues sabe que lo único que él necesita es mantenerse saludable una temporada completa, y la realidad es que el despliegue de poder que está dando en la segunda mitad es sencillamente impresionante. 12 jonrones en 23 partidos, un slugging de 783, y claro, cada vez que este hombre hace contacto, lo interesante con él es que no hay dudas con los cuadrangulares, son de esos batazos que se van en cualquier estadio, y eso ha ocurrido en Washington los dos últimos días, y ya ayer Stanton llegó a una marca personal con 38 cuadrangulares en esta temporada, y de nuevo, había conectado 37 en el 2014, que yo te diría que fuera de esta es una de dos temporadas completas que él ha tenido en 8 años que tiene en Grandes Ligas. O sea, su problema siempre ha sido mantenerse saludable, y está claro que ese potencial para ser uno de los principales jugadores del béisbol siempre ha estado ahí. Y Stanton en este momento tiene ritmo para pasar de 50 cuadrangulares, que sería la primera vez que lo hace en su carrera. Me parece que el que lo ve siempre ha pensado que él tiene la capacidad para hacer eso, porque nadie tiene más poder que Stanton en este momento en todo el béisbol, yo te diría. Y bueno, eso se está poniendo de manifiesto en su actuación en esta temporada. Tremendo año, ojalá que pueda mantenerse saludable el resto del mismo para ver hasta dónde pueden llegar esos números.
Otra gran temporada para Nolan Arenado del equipo de los Rockies de Colorado, tercera base. Kevin, uno se pone a pensar, ¿será que el MVP de la liga estará entre Arenado y Stanton en estos momentos?
mira, es una... La realidad es que es una un tema interesante porque hay muchos candidatos. Yo te diría que en este momento yo tendría que votar por Paul Goldschmidt del equipo de Arizona, y lo digo sabiendo que Bryce Harper es un sólido candidato. De hecho, en ese equipo de Washington tú te puedes encontrar 3 o 4 jugadores que son candidatos al premio. Yo creo que Anthony Rendón es uno de los secretos mejor guardados de las grandes ligas. Está el caso de Arenado, está Clay Bellinger, está Stanton. O sea que la realidad es que es una votación que va a estar sumamente interesante, por lo menos como están las cosas ahora. A veces ocurre que ya en lo que resta de temporada algún jugador se separa de la competencia, y ya veremos si eso ocurre. Arenado es uno de los mejores jugadores del béisbol, está en una temporada realmente increíble, ha estado caliente después del Juego de Estrellas, tiene este año el mejor promedio del béisbol con hombres en posición de anotar, y por eso tiene ya casi 100 carreras impulsadas. Está bateando 441 con hombres en posición de anotar, increíble. Y la realidad es que él, como casi siempre ocurre con los jugadores de los Rockies, no ha sido el mismo bateador fuera de Coors Field, pero ha sido un bateador de 290 con un slugging por encima de 525 en la ruta. En casa ha bateado 341 con un slugging de 659. Es la misma historia que hemos visto con, qué sé yo, Todd Helton, Vinny Castilla, Andrés Galarraga, Dante Bichette, todos esos grandes bateadores que ha tenido la franquicia de los Rockies. Y eso es algo que de alguna manera provoca que los votantes muchas veces como que no tengan el mismo respeto por los números ofensivos de los jugadores de los Rockies. Pero la temporada que él ha tenido, otra vez, porque ya tiene varios años haciendo esto, Arenado, hay que recordar que, por ejemplo, él tiene 2 años consecutivos siendo líder de cuadrangulares y carreras impulsadas en la Liga Nacional. Este año parece que va camino a otro liderato de impulsada, aunque se va a quedar corto aparentemente en los jonrones. Pero de nuevo, Félix, él es uno de varios sólidos candidatos para ese premio. Y cuando yo veo la posición de los Diamondbacks de Arizona, lo que ha hecho Goldschmidt, yo te diría que, y en el caso de Goldschmidt, un inicialista que te aporta defensa a nivel de guante de oro, tremendos números ofensivos, se va a robar más de 20 bases. Y él es claramente el mejor jugador de ese equipo, aunque Jake Lamb ha tenido muy buena temporada. Yo te diría que se puede hacer un argumento de que él ha tenido menos respaldo, por ejemplo, que Harper en el equipo de los Nacionales y que el mismo Arenado en el equipo de Colorado. Pero definitivamente es una discusión muy interesante.
25 cuadrangulares para Goldschmidt, 89 carreras impulsadas. Otro jugador también, no sé, Kevin, antes de entrar de lo que puede significar esta temporada para Washington y los Dodgers en la postemporada, es Blackman del equipo de los Rockies de Colorado. Aparte de Arenado, tiene 101 carreras anotadas este año, buscando establecer marca personal. ¿Qué piensa de Blackman y este jugador, si ya se puede decir que es una estrella en las Grandes Ligas?
Ah, definitivamente. O sea, cuando tú ves lo que ese hombre ha hecho desde el puesto de abridor en esa alineación, y sobre todo cómo se proyectan sus números. O sea, Blackman es un bateador de la punta de la alineación que lleva un ritmo de batear alrededor de 330 y de conectar prácticamente 90 extra bases, porque tiene 24 dobles, 13 triples y 26 cuadrangulares en este momento, ritmo de más de 200 hits. Es un tremendo jugador. De nuevo, con él puede que ocurra lo mismo que con Arenado, se le pasa factura porque él está bateando 398 con 17 de esos 26 cuadrangulares en casa, 272, 9 jonrones en la ruta. O sea, hay una diferencia abismal en la producción dentro y fuera del Coors Field, y definitivamente eso afecta cualquier argumento a favor de Blackman para el premio de jugador más valioso, sobre todo en un año que hay tanta competencia. Pero él es hoy por hoy una estrella del juego, y recuerdo haber visto a Blackman jugando béisbol invernal hace unos años, y tú podías notar que la habilidad estaba ahí para ser un excelente jugador de grandes ligas. Me gusta su estilo de juego, lo fuerte que juega el béisbol, y es una figura muy importante en ese equipo de los Rockies.
Aquí Washington y los Dodgers de Los Ángeles, claro, teniendo buena temporada, son líderes en sus diferentes divisiones, en la división del Este, Washington y los Dodgers. bueno, que están acabando, jugando sobre un porcentaje de 700. Pero ¿qué ven aquí si esos dos equipos se llegan a ver en la postemporada? Va a haber un equipo que de verdad va a quedar bastante dolorido. Washington nunca ha ganado, los Dodgers también tienen mucho tiempo sin ganar. ¿Qué puede pasar entonces si se miden estos dos titanes en estos momentos en la final de la Liga Americana, Liga Nacional?
Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es eso. Como está el equipo de los Dodgers en cuanto a récord, con 79 victorias a esta altura, ya jugando un béisbol por encima de 700, yo creo que está bastante claro que ellos van a jugar contra el Wild Card, que dicho sea de paso, puede ser una serie difícil para los Dodgers, la serie de primera ronda, porque, mira, tú no te quieres encontrar ni con Arizona, ni con los Rockies en una serie de 5 juegos, sobre todo con el tema del estadio de Colorado. O sea, puede que los Dodgers tengan una serie que, bueno, tengan que sudar para ganarla en la parte divisional. Ahora, si ellos pasan de ahí, entonces un eventual enfrentamiento entre Dodgers y Nacionales en una serie de campeonatos sería interesantísimo, sobre todo por lo que tú dices, el incentivo es enorme para ambas franquicias. En el caso de los Dodgers, no ganan una corona desde 1988, han fracasado 4 años consecutivos en los playoffs. Y bueno, la historia de los Nacionales en los años recientes en los playoffs está bastante documentada. Pierden una serie divisional dolorosísima en el 2012 contra los Cardenales. Solamente pueden jugar 4 juegos contra los Gigantes en el 2014. Y el año pasado perdieron una serie disputada contra los Dodgers en circunstancias muy parecidas, solo que quizá las expectativas con los Dodgers no estaban tan altas porque no tuvieron la clase de temporada que están teniendo ahora. Yo creo que, mira, el béisbol es un deporte extremadamente difícil de pronosticar. Tú nunca sabes lo que va a pasar en los playoffs. En la NBA, en el mucho más del 90% de los casos, el mejor equipo gana. En la NFL, normalmente el equipo que tenga el mejor quarterback es el que se lleva la victoria. En el béisbol las cosas no funcionan de la misma manera. Ahora, uno siempre tiene que hablar basándose en el papel, y la realidad es que los Dodgers en este momento enseñan más armas que cualquier otro equipo de las grandes ligas, y ellos deben ser los favoritos para ganar la Serie Mundial y por tanto para superar a cualquier rival que se encuentren en su camino a la Liga Nacional, sobre todo después de ver la clase de partido que tuvo Yu Darvish en su primera salida con ellos, y el hecho de que se ven bastante buenas las posibilidades de que Clayton Kershaw esté disponible y saludable para los playoffs. Así que así es como veo las cosas en este momento. No hay dudas que una serie de campeonato Washington Dodgers sería de tremendo interés.
Ese equipo, cuando uno cree que está muerto, Kevin, y estamos hablando de los Cardenales de San Luis, como que siempre viene algo que le queda todavía en el tanque. Han ganado sus últimos 4, se encuentran a 2.5 para tratar de ganar la división. ¿Qué piensa de los Cardenales? Sabemos que tienen hueco, pero ayer derrotan a los Reales de Kansas City, que están en plena pelea en la Liga Americana por la posición de comodín. ¿Los Cardenales todavía reviven otra vez?
Mira, hay algo que es una realidad en esa división. Los Cachorros de Chicago se han pasado la temporada jugando un béisbol mediocre, sobre todo cuando tú mides el material que tiene ese equipo y cuando tú crees que van a poder separarse de la competencia, pues se meten en otro periodo donde se le hace difícil ganar juegos. Y el resultado es que tú tienes 4 equipos separados 3.5 juegos en la división central en este momento. No son solo los Cardenales. Milwaukee, a pesar de que ha estado jugando mal en los últimos días, está a 1.5 juegos. Los Cardenales están a 2.5. Y los Piratas, que alrededor de los días de la fecha límite de cambios parecían con una excelente oportunidad, después cayeron en una racha negativa. Los Piratas están a 3.5 del primer lugar, y entre todos esos equipos quedan partidos pendientes, o sea que cualquier cosa puede pasar, independiente del hecho de que los Cachorros son el equipo de más talento. Los Cardenales, la verdad es que si tú te pones a ver las piezas, tú dices, bueno, no veo el poderío real en esa alineación para ser un equipo de playoffs en esta temporada, pero tú te encuentras con que Paul DeJong ha salido de la nada para pegar 16 jonrones en alrededor de 230 turnos, estabilizando la posición de shortstop. Te encuentras con que Tommy Pham está teniendo la mejor temporada de su carrera. Parece que va a ser un 20-20 en jonrones y bases robadas y está bateando por encima de 300 con un porcentaje de envasarse coqueteando con los 400. Buena actuación de Jet Yorko. Y entonces comienzas a sumar y el resultado es que los Cardenales, a pesar de un récord que es básicamente de 500, están en competencia. Yo te diría que una de las cosas que los Cardenales van a necesitar de ahora en adelante es que su as, Carlos Martínez, sea un poco más consistente. Pero la realidad es que yo creo que todo el mundo le tiene mucho respeto a ese equipo. Por lo que tú dices, nunca está muerto hasta el final. Uno no sabe cuándo va a aparecer una racha que ellos logren. Pero en realidad, Félix, a mí me luce que al final los Cachorros, con todos los problemas que han tenido, a pesar de todos los problemas que han tenido, deben imponerse en esa división. Y está claro que los dos wildcards van a salir de la división oeste, a menos que no ocurra un colapso ahí. Y por tanto, pues el resto de los equipos de la división central se quedarían fuera.
Bueno, algunas notas interesantes de lo que está pasando esta semana en el béisbol. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas hechas por el Chino Pérez en el City Field ayer con algunos jugadores de los Rangers de Texas, entre ellos Adrián Beltré. De parte de la producción, Michael Collinson, aquí Kevin Cabrera y Félix de Jesús, te decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Nomar, qué bueno encontrarte de nuevo aquí en la ciudad de Nueva York.
Tú sabes, le doy la gracia a Dios de poder tener la oportunidad de estar aquí en el Estadio Lodomé por primera vez, tú sabes. Y muy contento, tengo familia aquí y, a ver, a disfrutar.
Te sigo viendo fuerte, igual como siempre ha venido aquí, lo que significa que todavía te mantiene bien concentrado en mantenerte siempre la figura del pelotero como jugador.
No, tú sabes, uno trabaja donde hay que trabajar, por poder, tú sabes, jugar todo estos juegos, hay que mantenerse en forma y trabajar durante la temporada también para... Porque no es fácil, tú sabes, hay que tener una rutina y todo eso, y tú sabes, este año... ¿Sabes? Todos los años uno va a seguir fortaleciéndose físicamente mientras tú trabajes, tú sabes. Pero eso, ¿sabes? Yo es parte de mi rutina, hacer el gimnasio interdiario. Y no, gracias a Dios estamos saludables.
Hablando de eso, ¿a qué altura está tu juego en este momento?
¿A qué te refieres? ¿En qué altura?
O sea, en este momento como jugador, ¿cómo te sientes realmente?
No, yo me siento muy contento, tú sabes, con lo que he visto allá afuera, tú sabes. Me siento todos los días mucho mejor. Me siento mejor, con un plan mejor, y siento que las cosas están saliendo mejor, tú sabes. Todo toma su tiempo y cada día aprendo algo nuevo, tú sabes. Le doy la gracia de estar aquí en este equipo y estar rodeado de tremenda persona que en este equipo.
Ustedes vivieron un momento increíblemente, me imagino yo, muy emocionante con el caso de Adrián Beltré y sus 3,000 hits. ¿Cómo te llegó a ti eso?
No, es algo muy bonito, tú sabes, algo, o sea, grandioso. No todo el mundo tiene la oportunidad de llegar al 3,000 hits, ¿sabes? Tú tienes que estar por el juego mucho tiempo ¿sabes? Por más de 20 años, 20 años alrededor, y mantenerte saludable, que eso es lo importante, ¿sabes? Si tú no te mantienes saludable en todos esos años, es muy difícil que tú llegues a 3.000 hits, ¿sabes? Y muy orgulloso que Beltré Conde tuvo esa oportunidad de llegar a 3.000 hits, que el primer dominicano, nacido en Dominicana, de haber llegado a 3.000 hits, ¿sabes? Es muy bonito, y especialmente yo estaba corriendo la base cuando él dio el hit.
Sí. El Texas de cuando tú viniste la última vez aquí a Nueva York y el Texas que tú estás viendo ahora.
¿Qué pasa con
el eso? Equipo, o sea, como...
No, tú sabes, esta temporada no ha ido como queremos, pero el año pasado, tú sabes, tuvimos una temporada muy buena, pero en los playoffs nos sacaron de una vez. ¿Sabes? Todavía tenemos 50 juegos en que jugar y pueden pasar muchas cosas en esos juegos, ¿sabes? ¿Sabes? Nos podemos meter en el wild card un día adelante si seguimos jugando bien. Y como te digo, de ahora en adelante lo que hay que enfocarse es a dar lo mejor de uno, hacer, y hacer la cosa como tienen que hacerse y esperar que los resultados salgan. Y como te digo, pueden pasar muchas cosas.
Sí, y están cerquita y caí de Kansas sí. City. Y como tú dices que pueden pasar tantas cosas, inclusive hasta para el primer lugar.
Sí. No, no, tú sabes, el primer lugar está lejos. Con nosotros siendo... Nosotros no estamos enfocados de que en el, porque el primer lugar está lejos, ¿sabes?
Si
Houston está jugando de una manera increíble, pero con que nosotros clasifiquemos está todo bien.
Jugador dominicano, José Leclerc. Leclerc, qué bueno verte aquí en la ciudad de Nueva York.
Muchas gracias, muchas gracias.
Cuando llegas a Nueva York, ¿tienes familia y ese tipo de cosas? Porque dicen que todo el mundo aquí tiene familia.
Tengo familia, amigos y de todo, ya usted sabe.
¿Vienen al play a verte por lo menos?
Sí, sí.
Qué bueno. Dime cómo van las cosas en ti.
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Trabajando cada día más. Lo que necesitaba el año pasado, trabajándolo también, era comandar más mi picheo. Gracias a Dios estoy comandando, lo que es lo importante.
¿Te tocó ver ese día histórico de los 3.000 hits de Adrián Beltré? ¿Cómo fue eso por allá?
En realidad algo demasiado emocionante, porque eso no se ve a diario. Eso se ve de cada, qué sé yo, 20, 30 años en grande liga. Y algo que en realidad no sé si vuelva yo a verlo otra vez.
Imagino que tú estabas del lado del bullpen y entonces desde allá un poquito alejado del home plate, pero aún así, esos jugadores, ¿cómo estaban esperando ese momento?
Sí, sí, todos los días estaban esperando eso. En realidad estaba todo el equipo emocionado, deseando ese hit. Y al final, gracias a Dios, ya lo logró.
¿Tu rol aquí con el equipo de Texas?
De relevista, es lo que me tienen hasta ahora.
¿Te gusta mantenerte así como te tienen o quisieras estar en algún otro rol?
Yo en realidad soy de las personas que me gusta estar en la oportunidad que me den. Eso es lo único que yo siempre he deseado.
Qué bueno, y más cuando se está en grandes ligas.
Sí, sí, claro. Cuando uno está aquí, uno lo que tiene que hacer es hacer su trabajo, tratar de hacer el trabajo que le dan.
El equipo de Texas, aunque a nivel del primer lugar está un poco retirado, y que dicho sea de paso, fue algo como estrepitosamente, porque el equipo de Texas siempre es un equipo que está en grandes peleas, y más teniendo buenos peloteros, como todos sabemos, buenos jugadores. No obstante, siempre hay una oportunidad, y aquella oportunidad que es el wild card, y ustedes no están tan lejos de estar ahí en la pelea de ese segundo lugar, que siempre cada equipo, ya que no puede asumir lo del primer lugar, pues quisiera.
Estamos trabajando en eso, sí, estamos cada día más unidos para ver si podemos pasar por lo menos por el wild card. Estamos trabajando para eso hasta ahora.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.